arranco tempranito y saludo en la línea al abogado Simón Hernández. Él es defensor de derechos humanos y el día de ayer allá desde la Universidad Iberoamericana Puebla, junto con el doctor Alejandro Guevara, el rector de esa universidad, con quien hablé aquí la semana pasada, estuvieron, y con otros académicos también de la Universidad Iberoamericana Puebla, pues estuvieron hablando del caso del profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de esa universidad, que como ustedes saben había desaparecido en el estado de Nuevo León. Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gabriela, muy buen día. Muy bien, gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. A ver, ayer escuchábamos, entre otros, el testimonio del propio Leonardo a través de un video en esta conferencia de prensa. Y pues yo no sé, me imagino que tú debes estar igual que yo, Simón, pero quedan como muchos espacios que no queda claro qué terminó sucediendo, de quién es responsable y responsabilidad qué. No sé si nos puedas contar un poco lo que sí se sabe de lo que le pasó a Leonardo.
Sí, claro. Bueno, desde la Ibero Puebla, que hemos estado acompañando este proceso, pues el primer día que supimos que él no se presentó, iniciamos algunas acciones legales. Quiero decir que desde ese 6 de enero, en el propio amparo solicitamos el resguardo de los registros de videovigilancia, cosa que a la fecha no se han presentado y que son necesarios para poder esclarecer. Él pasa a migración sin contratiempo, posteriormente es detenido en el aeropuerto, al interior del aeropuerto, por la Guardia Nacional.
El aeropuerto de Monterrey, ¿verdad?
Es correcto, el aeropuerto de Monterrey, donde estaría en una escala para luego tomar otro vuelo a la Ciudad de México. Al interior del aeropuerto, la Guardia Nacional lo detiene. La justificación en el informe policial es que alteró el orden público, pero es ahí donde comienzan estos grandes vacíos de información. No sabemos si en la mecánica, bueno, y él lo refiere, ¿no? El abuso, el uso excesivo de la fuerza en esa detención, y no se esclarece justo porque no se presentan esos videos. La Guardia Nacional lo pone a disposición de la Policía Municipal de Apodaca. Ahí a las 5:35 es presentado hasta las 8 de la noche al juez cívico. Tampoco sabemos qué pasa en esas más de 3 horas en un trayecto de 15 kilómetros que se puede hacer muy fácilmente en un vehículo. Él refiere también que se fue golpeado, vejado por la Policía Municipal de Apodaca. Permanece esas 36 horas en detención, el 1, el 31, el 1 y parte del día 2, regresa del aeropuerto afectado físicamente, anímicamente, yo digo que también de alguna manera pues con algún síntoma de trauma por esas interacciones con las autoridades, y no recibe ahí asistencia para poder regresar a la Ciudad de México. Menciona pues que es continuamente discriminado y sacado del aeropuerto por la Guardia Nacional. También no lo mencionó, pero él tiene una miopía muy considerable, sin sus lentes prácticamente no ve, ¿no? Entonces se queda sin poder ver, sin alimentos, sin sus pasaportes, sin sus tarjetas, sin dinero, sus pertenencias quedan en el aeropuerto y bueno, pues termina en una situación muy precaria, vulnerable en las calles, sin poder regresar a Puebla, y bueno, pues hasta el viernes pasado es localizado al interior de este centro de rehabilitación, donde él menciona también, a ver, no es que haya yo ingresado voluntariamente solicitando una atención médica, sino simplemente me encuentran en la calle, me ven en una condición muy vulnerable y pues me brindan asistencia y gracias a ellos pues me mantengo con vida.
Pero fíjate, en todo esto, y gracias por este recuento tan puntual, Simón, en todo esto, insisto, y tú mismo lo apuntas, digamos, los vacíos que hay, ¿no? Los vacíos, bueno, primero hay que decir qué bueno que apareció y que está, pues, considerablemente bien después de todo lo que le sucedió. Lo vemos que está más o menos bien a pesar de estas obvias afectaciones. Pero, a ver, eso sería lo primero y obviamente celebrar que está y está con vida y está más o menos bien, Leonardo. Pero, a ver, esto que nos dices, a ver, entra a México por el aeropuerto allá en Monterrey, aparentemente ahí no pasa nada, luego lo detienen, tampoco sabemos exactamente por qué lo detienen. Entiendo que no hay ni siquiera registro, ¿no?, de que si lo detuvieron y lo llevaron, lo liberaron, o si se lo llevó la policía. O sea, como que ahí también hay muchos espacios pues sin información, ¿no?
Es bastante anómalo y es preocupante por ley. cualquier autoridad que haga una detención la tiene que subir inmediatamente a este registro, que fue una exigencia de las organizaciones que motivó una condena internacional, y justo el registro funciona para evitar prácticas arbitrarias. El hecho de que se detenga, se libere y nunca exista registro, pues es un limbo jurídico, como si la persona jamás hubiera estado en custodia de las autoridades, en una instalación oficial, y eso es, digamos, uno de los elementos más preocupantes en este caso, y que ojalá la Fiscalía de Nuevo León siga insistiendo a las autoridades federales y de Apodaca, porque no se da este registro. Hay obligaciones muy claras, incluso cuando hay una omisión y alguien más recibe, la ley establece, ahí se debe asentar si la segunda autoridad que recibe a la persona detenida advierte que no hay este registro, lo debe hacer y lo debe asentar. Entonces, esta situación, pues que pareciera una práctica común, no sé si de la Guardia Nacional y de las propias autoridades municipales, pues ya es un signo de alerta, porque no permite garantizar la libertad, la integridad de una persona, que no se esclarezcan todavía las circunstancias de esa, de la mecánica de su detención, de este tiempo prolongado de la puesta a disposición, y como él refiere, pues hubo maltrato que debe ser deslindado y esclarecido. Nosotros decimos, cuando nos preguntan, pues que Leonardo diga qué pasó, la universidad, es que en principio le corresponde a la autoridad, y el llamamiento que hemos hecho durante días es que se presente esa evidencia. Solo Migración, el Instituto Nacional de Migración, ha sido la única autoridad que tuvo disposición para decir, aquí están los videos, él pasa el filtro migratorio y no sabemos qué pasa después. Que las autoridades no atiendan este llamado, en principio sí de la representación legal, pero de la Fiscalía, para esclarecer primero su paradero y ahora por qué, qué sucedió, pues es un tema bastante preocupante.
Sobre todo, además, insisto, en el país en el que estamos, en las condiciones en las que estamos, con la cantidad de personas que desaparecen, hombres que desaparecen también en estos últimos años, lo que hemos visto, ese patrón me parece fundamental. A ver, veo aquí el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, y lo que ellos dicen es que la ausencia de su detención en el Registro Nacional de Detenidos, pues no es competencia municipal, y entonces volvemos a caer en lo que decíamos, Simón. Entonces, no es competencia, entonces ¿competencia de quién? Es decir, podemos estar hablando constantemente de que hay gente que es detenida y nadie sabe dónde están.
Claro, parece que lo que busca la Seguridad Pública de Apodaca es trasladarle esta omisión a la Guardia Nacional, pero nuevamente no pueden recibir una persona en detención sin un elemento, digamos, de custodia, claro, y de asumir la responsabilidad de una persona que fue detenida, porque esto abre la puerta, pues, a un escenario, sí, de detenciones arbitrarias. Lo ha documentado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. En este país la detención arbitraria es generalizada y sucede en todos los ámbitos del Estado y de la autoridad, pero también, como bien dices, tenemos ese problema muy preocupante de la desaparición de personas en México, con más de 130 mil personas, que ya nos llevó ante el Comité de Desaparición de Naciones Unidas a una atención y a una evaluación que está en curso para ver si este problema es generalizado y sistemático. Y son estos grandes desafíos los que el caso de Leonardo debe ir pues modificando, yo creo, ¿no? Además de esto de la estereotipación que me parece está presente, claro, contra ciudadanos de origen colombiano, creo que claramente ahí hay una pauta discriminatoria que le fue aplicada a él por distintas autoridades.
Sí, sin lugar a dudas. Y te agradezco, Simón, estos minutos. La pregunta es que sigue, porque insisto, ante todos estos vacíos, vuelvo a reiterar, qué bueno que Leonardo está bien y está pues de regreso, pero ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer ustedes?
Pues en principio esperamos la recuperación médica, psicoafectiva de Leonardo. Claro. Segundo, como universidad, pues apoyar en este proceso de verdad y justicia. Tercero, también como universidad que llevamos muchos años, el conjunto de las universidades jesuitas trabajando en la agenda de derechos humanos, pues tenemos y hemos llamado en muchas ocasiones y hemos hecho propuestas al Estado mexicano, ¿no?, sobre distintos temas: la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, la situación en estaciones migratorias. Entonces me parece que nosotros estamos en una posición constructiva, pero también de una exigencia muy concreta, ¿no?, que se esclarezca qué sucedió entre el 31 de diciembre y el día que apareció desapareció, si hay responsabilidad de autoridades que se deslinden y, bueno, pues apoyar las acciones que también Leonardo y su familia deciden.
Claro. Y bueno, pues como siempre, estos micrófonos abiertos y gracias por arrancar el programa con nosotros. Te mando un abrazo, Simón. Gracias.
Muchas gracias, Gabriela, y por el espacio y un saludo al auditorio.
Muchas gracias. Es el abogado Simón Hernández, defensor de derechos humanos de La Ibero Puebla. Quisimos arrancar con él, tener la voz de Simón aquí en estos micrófonos, porque ustedes lo saben, le hemos dado seguimiento a este caso. Estuvimos conversando con Alejandro Guevara Sanguinés, precisamente rector de La Ibero Puebla, la semana pasada, que no aparecía todavía este profesor. Y bueno, pues ahí, insisto, más vacíos de información que no. Está afectado, obviamente, el propio Leonardo Ariel Escobar Barrios. Incluso ayer en el video que él graba, para que es el testimonio que se pasa durante la conferencia de prensa, se le nota a él afectado después de todo esto que pasó. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quiénes son responsables? ¿Cómo que lo detienen? ¿Cómo que nada hay registro de que lo detienen? ¿Cómo que luego está deambulando por las calles y nadie está atento a lo que pasa con una persona que está deambulando por las calles? Y luego, bueno, pues está en este centro, digamos, de atención a adicciones, hasta que alguien lo identifica con las imágenes que estaban por ahí en redes y en televisión, etcétera. Y así es como dicen, oigan, pues aquí tenemos una persona que se parece, y finalmente, pues bueno, está relativamente bien. Por lo menos se celebra que está, por supuesto, con vida y demás, pero hay demasiadas preguntas en un país en donde desaparecen tantas personas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de las personas desaparecidas? Y sí, también lo que estaba diciendo Simón ahorita es importante, las personas que desaparecen, muchas que son, por ejemplo, colombianas, hay un cierto tipo de personas sobre las que se van. Creo que no podemos dejar pasar estos casos ni ningún otro, ¿eh? Ustedes lo saben muy bien que en este programa particularmente le dedicamos espacio a hablar de las personas desaparecidas en nuestro país.